Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Dicen que no hay dos sin tres, pero a lo mejor en esta ocasión el Gobierno no tiene una tercera oportunidad para que el Parlamento apruebe los presupuestos generales del Estado de 2019. Lo que ha hecho hoy el Consejo de Ministros es un trámite que está obligado a hacer, aprobar los objetivos presupuestarios, es decir, los límites de déficit, deuda pública y la regla de gasto. Es el paso previo imprescindible para aprobar las cuentas. A partir de los objetivos de déficit de cada una de las administraciones públicas, el Ministerio de Hacienda confecciona el presupuesto general del Estado. ¿Qué pasó en el primer intento? Fue en julio cuando el Gobierno se llevó el primer revés en el Congreso, después de que Unidos Podemos, Esquerra, el PDeCAT y otros grupos afines se abstuvieran y no salieran adelante esos objetivos para los próximos dos años. A partir de ahí, a la casilla de salida, contando además con que el veto en el Senado estaba asegurado gracias a la mayoría del Partido Popular. Comienzan las tretas para evitar que el PP pueda bloquear las cuentas, y eso tampoco le sale bien al PSOE, porque en la mesa del Congreso tienen mayoría los populares y Ciudadanos. El PSOE ha caído en la casilla del pozo. Pero seguimos, hay que insistir, así lo manda la ley y el Gobierno es el primero en cumplirla. Hoy se vuelven a aprobar los objetivos presupuestarios que serán remitidos al Congreso. Si la negociación va por buen camino, el Gobierno conseguirá sacar sus cuentas, que no tienen ni siquiera el aval de Bruselas. Si no, escuchen lo que dice la ministra portavoz Isabel Celá.
Si no se consigue aprobar esta senda del déficit, obviamente el Gobierno presentará su proyecto de presupuestos con la senda de déficit vigente en la Cámara.
Se lo fía todo el Gobierno al apoyo de los nacionalistas. El PNV es difícil que diga que no. Esquerra aún se lo está pensando, pero es un partido de izquierdas y finalmente podría dar su brazo a torcer. Pero lo que más va a costar es conseguir los votos del PDeCAT. Son huesos duros de roer, con un presidente, Quim Torra, que se niega a apoyar en Madrid las cuentas si no hay avances en lo suyo, en lo de los presos, en los políticos que están en prisión preventiva a la espera de que se celebre el juicio del procés a partir de enero. Jordi Sánchez y Jordi Turull están en huelga de hambre desde el sábado. A ellos se unieron el martes Josep Rull y Joaquim Forn, y en breve lo hará el propio Torra, por eso de la solidaridad.
Yo quiero sumarme a este ayuno de 48 horas que haré en los próximos días, en solidaridad, en respeto y admiración por el coraje de los compañeros que están en prisión. Precisamente porque me parece que los que estamos fuera tenemos que hacer de altavoz de este gesto.
Imagino que esperará volver de Eslovenia para ayunar y para decidir si finalmente se ve con el presidente del Gobierno o no, que el día 21 reúne en Barcelona el Consejo de Ministros. Allí, por cierto, tiene previsto aprobar varias medidas que le van a venir bien a Cataluña. A ver si así le convence Pedro Sánchez. El panorama que le espera en Barcelona Torra no es bonito de ver, pero aún tardará, que de Eslovenia se va a Bruselas a presentar con Puigdemont el Consejo por la República. Tiene las calles agitadas con los radicales de la CUP boicoteando actos constitucionales como el de Girona, también el que convocó Vox ayer en Tarrasa y que acabó en batalla campal pidiendo la dimisión del consejero Buch por las cargas de los Mossos, que para eso están, por otra parte, para intervenir cuando los radicales se saltan los controles, las barreras y pretenden pasar de los gritos a las manos y a los palos. Por cierto, que es la misma policía a la que se le acusó de inacción en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Y a ver si es que solamente vamos a criticar cuando nos interesa, que eso es muy español. Hablando de policías, Madrid va a vivir un fin de semana un tanto especial. Hasta aquí viene, ya sabes, la final de la Copa Libertadores. Un partido de alto riesgo, precedido de los enfrentamientos vividos en la capital argentina hace unos días y que provocaron la suspensión del encuentro en aquel país. 4.000 efectivos de la policía forman parte del dispositivo de seguridad de un partido en el que veremos al presidente del Gobierno en el palco. Lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Urides.
También está por confirmar. Podemos decir que en principio, a fecha de hoy, sí va a estar el presidente español y el presidente argentino, pues vamos a ver.
Los alrededores del Santiago Bernabéu estarán blindados. No será posible acceder a las zonas habilitadas para las aficiones con elementos punzantes, vidrios y otros objetos. Antes y después del encuentro, aficiones separadas, la del River por un lado de la Castellana, la del Boca por el otro, y cuando acabe el partido, a celebrarlo.
Parece que la propuesta o la voluntad de las aficiones es que si gana, a ver si lo digo bien, ¿eh?, si no me equivoco, si gana River van a Sol. Y si a la Puerta del Sol, cerca del Oso y el Madroño, y si gana Boca, se van a la Plaza de Colón.
Confiemos en que esa final sea un espectáculo deportivo de alto nivel y que las aficiones de uno y otro equipo disfruten tanto del partido como de Madrid. Resumimos con Alberto Escalante y Álvaro García las noticias de este viernes 7 de diciembre, definidos los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2019.
Es el primer paso para presentar las cuentas en enero. El gobierno mantiene la misma meta de déficit público que el Congreso ya tumbó en el mes de julio, es decir, un 1,8% del PIB para el año que viene y un 1,1% para 2020.
El gobierno pide a PP y Ciudadanos que no conviertan a Andalucía en cuna de la ultraderecha.
Isabel Celá reclama un gobierno constitucionalista y europeísta. La portavoz del Ejecutivo dice que no es lo mismo negociar con Vox que recibir el apoyo de los independentistas.
El Consejo General del Poder Judicial solicita un plan integral para proteger a los jueces en Cataluña.
Se lo pide al gobierno español y catalán. También reclama que investigue los ataques de los últimos días. El órgano de gobierno de los jueces considera que no se está garantizando su seguridad.
El juez cita como imputado al chófer de Luis Bárcenas por el robo de papeles del PP.
Declarará el próximo miércoles para aclarar si fue contratado para hacerse con estos documentos. El juez de la Audiencia Nacional ha suspendido las declaraciones como testigos de Bárcenas y su mujer previstas para ese día.
La Fiscalía instará a la Audiencia Nacional a pedir la extradición a España de Carlos García Juliá.
Considera que su condena no ha prescrito. El detenido que participó en la matanza de los abogados de Atocha en 1977 estaba oculto en Brasil desde hace 17 años.
La Fiscalía Navarra pide el ingreso en prisión de los miembros de la manada.
Para asegurar que se cumple con la condena a 9 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual. Además, presentará un recurso de casación ante el Supremo porque considera que sí hubo agresión sexual.
Alberto, todo tuyo. Angela Merkel ya tiene sucesor al frente de la Unión Cristiano-Demócrata.
Se llama Annegret Kramp-Karrenbauer y tras imponerse en el Congreso del partido asumirá la jefatura con el 51,8% de los votos. Merkel abandona el liderazgo de la formación tras 18 años, aunque seguirá como canciller todavía hasta 2021.
No te voy a hacer que lo repitas por si acaso.
Puedo, si quieres.
Venga, dale.
Annegret Kramp-Karrenbauer.
Eres un fenómeno. París se blinda ante las protestas de mañana de los chalecos amarillos.
El gobierno desplegará casi 90.000 agentes en las calles de todo el país, 8.000 de ellos en París, cuya alcaldesa pide calma y responsabilidad.
El gobierno aprueba suprimir la palabra disminuido de la Constitución.
Cree que referirse así a las personas con discapacidad es algo obsoleto e injusto. El texto deberá aprobarse ahora en el Congreso.
Dos muertos tras estrellarse una avioneta en Badía del Vallés, en Barcelona.
El aparato en el que viajaban esas dos personas se ha estrellado en la azotea de un edificio cerca de una gasolinera. Según las últimas informaciones de la policía, la avioneta estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto de Sabadell.
Kevin Hart renuncia a presentar la gala de los Oscars.
Por la polémica surgida después de publicar en su cuenta tweets homófobos, el actor estadounidense ha pedido perdón por estos mensajes que difundió entre 2009 y 2011.
Y en los deportes, esta noche, primer partido de la jornada de Primera División.
En menos de una hora, a las 9 de la noche, duelo madrileño en Butarque, Leganés-Getafe. Y en estos momentos, Euroliga de baloncesto en juego. Pierde el Real Madrid de 3 puntos en el último cuarto ante el Anadolu Efes. Y en unos minutos, a las 8:30, comienza el Baskonia-Cheska Moscú.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El fin de semana, mamen, vamos a disfrutar de tiempo tranquilo en todo el país. Mañana sábado, lo más característico serán los bancos de niebla intensos, que permanecerán hasta el mediodía en ambas mesetas. Será el domingo cuando las nubes comenzarán a acumularse en el tercio norte peninsular y descargarán chubascos en forma de lluvia y de nieve a partir de los 1.200 metros. Las temperaturas descenderán en general ligeramente y el viento soplará con fuerza tanto en el norte como en el sur, donde se generarán fenómenos costeros.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Y todavía nos queda una cosa más que contarte, porque la Fiscalía de Barcelona se va a querellar contra Shakira por un supuesto fraude fiscal de 14 millones y medio de euros a Hacienda. La cantante colombiana ha emitido un comunicado en el que defiende su inocencia. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Fiscalía investiga si la artista vivió más de medio año, 183 días en España durante el periodo 2012-2014 para exigirle todos los tributos. Shakira asegura que ha cumplido todas sus obligaciones fiscales porque ya ha pagado 34,5 millones de euros en impuestos en este periodo en concepto de actividad económica e intereses, y que su residencia fiscal en España se fijó en 2015. La querella abre un nuevo escenario judicial. La defensa de la cantante puede pedir el archivo de la causa y el juez decidirá si la acepta o rechaza esta petición. Si es rechazada, se abre la vía del pacto con Fiscalía y Agencia Tributaria para evitar ir a juicio.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Nekane, por ejemplo, Isabel Cela, la portavoz del Gobierno.
Y es que, mamen, se habla de un posible adelanto electoral en primavera. Casado preguntará sobre este asunto a Sánchez la semana que viene en el Congreso y, de momento, Cela echa balones fuera.
El fin de la legislatura es julio de 2020, ¿verdad? Hasta julio de 2020, todos los que estamos en el gabinete tenemos el propósito de seguir trabajando.
Gianluca D'Antonio es el presidente de la Asociación para el Fomento de la Seguridad de la Información.
Ha pasado por Herrera en COPE y es que hoy entra en vigor la nueva ley de protección de datos.
Somos nosotros, al fin y al cabo, los que publicamos, hacemos públicas una cantidad ingente de información. En otros países, análisis de perfilados con objetivos tanto comerciales como podrían ser también ideológicos se llevan a cabo simplemente pues analizando el I like en Facebook.
Jorge es inspector jefe de la unidad de la justicia española.
Y cuenta en COPE cómo se detiene un fugitivo tras la detención en Brasil de Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha.
Hay veces, hay fugitivos que vuelcan la información de dónde están en las redes sociales. Yo me he encontrado fugitivos que dicen, voy a jugar un partido de fútbol el próximo domingo a las 12 en ese campo de fútbol, venir a verme. Y le hemos detenido. Y es así, se relajan después de tanto tiempo y no se piensan que les vamos a buscar en sus redes sociales.
Diego Castilla es Castillo, es vecino de Ventosa de San Pedro, que es un pueblo de Soria. Mira qué adelantados, Mecan, este sábado van a celebrar la Nochevieja.
Sí, pero tiene su explicación, ¿eh? Son menos de 1000 habitantes, en Navidades pues muchos viajan, así que recuperan la tradición de despedir el año todos juntos, aunque sea unos días antes, lo ha contado en la tarde.
Queríamos juntarnos todos para celebrar la Nochevieja, pero como el día 31 somos un pueblo muy pequeñito, que al final somos 12 vecinos, no podíamos juntarnos todos los que somos realmente. Pues dijimos, vamos, aprovechamos el puente de la Constitución, que viene mucha gente al pueblo, la afluencia de gente, y nos comemos las uvas.
Bueno, pues entonces gastarán más uvas que si fuera Nochevieja.
Eso sí.
Tienen que comprar de más. Y vamos a poner el sonido musical. Dale, Antonio, Pablo Alborán.
El silencio entre nosotros empieza a dolernos de más. Creo que llegó el momento de dejar todo atrás.
Y hoy tenemos que hablar de Pablo Alborán porque el músico malagueño ha sido nominado al Grammy a Mejor Álbum de Pop Latino. Es la segunda vez que opta este galardón. Fue hace 3 años con su álbum Terral y en esa ocasión se lo llevó Ricky Martin. A ver si este año pues tiene más suerte.
Lo que pasa es que con Ricky Martin bailas más que con Pablo Alborán.
Eso también es verdad.
Oye, y esto que tiene aquí lo voy a leer. Mami tiene una canción bonita de Pablo Alborán porque le gusta mucho. Casi
gusta,
tanto
sí.
Como a Belén Montes, Alejandro Sanz.
Ahí estamos. Es que eso es una romántica.
Si hoy encuentro respuesta y descubro la cura, al final de la historia no habrá guerras ni armaduras.
En las redes sociales, los oyentes también estáis hablando de ese ayuno que ha anunciado el presidente catalán, Quim Torra, en apoyo a los políticos que están en huelga de hambre.
Nos dice, por ejemplo, José Luis, lo dice además sin despeinarse Quim Torra y seguramente piense que actúa de la manera correcta.
Que lo decía sin despeinarse José Luis.
No, por eso he dicho que lo decía sin despeinarse el presidente Quim Torra. Seguramente piense que actúa de la manera correcta. No lo entiendo, no lo entiende José Luis. Torra, ese hombre, nos dice otro oyente sin escrúpulos, que piensa que así pues apoya la causa independentista, por favor, que se vaya del gobierno. También os escuchamos un oyente muy cabreado que nos ha dejado una nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Y de verdad que no haya ningún resquicio en la ley para que este tío se le sancione y se le eche del puesto y se tenga que ir a su casa porque es representante de todos los catalanes, no solo de los que están en la cárcel. Y por cierto, se le está pagando un sueldo sin trabajar.
Pues hay que dar esa opinión.
Bueno, sin trabajar, muy cabreado. La verdad es que trabaja más fuera que dentro. Pero
eso
bueno.
también, Mercedes. No sé cómo lo veréis vosotros desde Madrid, pero en Cataluña esto empieza a ser insoportable. Y hay oyentes pues que se toman todo este ayuno con mucho humor, ¿eh? Que
bueno,
no mientan.
Mejor así.
Nos dice un oyente, ayunar un poco es entrenamiento básico para los atracones de Navidad. Y Óscar, que nos dice que mañana piensa hacer ayuno. Incluso creo que saldría a correr, ¿eh? Esto último lo veremos, ayuno 100%. Después del atracón que me pegaré esta noche, mañana mis pensamientos estarán con los ayunadores.
Bueno, pues en el tema del día. Vamos a hablar de la gran cita deportiva de este fin de semana en nuestro país. Este domingo ya sabes que se juega el Boca-River en Madrid y la ciudad ya está preparada para recibir a los miles de aficionados que nos van a visitar. Habrá más de 4.000 agentes desplegados para mantener la seguridad. Uno de los dispositivos más amplios de la historia en un rato. A partir de las 9 y cuarto, serán las 8 y cuarto en Canarias, vamos a saber más sobre este encuentro, tanto en lo deportivo como en lo económico. Y ya están llegando vuestros mensajes sobre este tema, Nekane.
Mira, vamos a leer un par. Nos dice Marga, el partido seguro que deja mucho dinero en Madrid, pero a estas alturas todavía no saber quién va a pagar la seguridad, pues mal vamos. Y Ricardo, disfrutemos del espectáculo, de la afición argentina y que el lunes la noticia sea que no hay noticia.
Efectivamente, que tengamos que hablar solamente del resultado y de poco más. Bueno, pues recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram expósito-cope.
La Linterna. Expósito. Cope. Estar informado.
La verdad es que la noticia ha pasado algo desapercibida, pero esta misma mañana el Consejo de Ministros ha aprobado una reforma del artículo 49 de la Constitución. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Pues, entre otras cosas, a partir de ahora se van a eliminar los términos disminuido o minusválido al considerarlo obsoleto e injusto. Lo va a cambiar por persona con discapacidad. Pero hay más modificaciones. Hasta hoy mismo estas personas no tenían derecho a voto. Si querían optar a ello, debían pasar un examen y era un juez quien decidía si estaban capacitadas o no estaban capacitadas para hacerlo. Bueno, pues a partir de ahora esta situación va a cambiar. Este mismo viernes, como te digo, ha entrado en vigor una medida que les va a permitir participar en las elecciones y este cambio ha sido posible gracias al empeño y al tesón de una familia, de la familia de Mara García Caamaño. Verás, cuando Mara, una joven gallega con una discapacidad, cumplió 18 años, se le arrebató uno de sus derechos fundamentales, queda así recogido en la Constitución española, el de votar. Todo podría haber terminado ahí, pero su familia decidió luchar. Comenzaron un largo camino junto a la Fundación Down Compostela, que les llevó hasta el Tribunal de Estrasburgo. Y es que su madre, Mar Caamaño, se negaba a dejar de lado a su hija.
No podíamos discriminar a ella en casa. ¿Qué pasa? Que el día que el de las votaciones dejamos en casa y le decimos no, porque mira, como naciste con un problema, pues no, puedes votar.
Mar asegura que aunque ha mejorado la situación y ahora se presuma de una mayor inclusión, la realidad es muy diferente.
La discapacidad como discapacidad aísla muchísimo y la sociedad no estamos preparados socialmente. Hay unas carencias terribles. Queda mucho por trabajar aún, pero sobre todo en la cabeza de la propia gente, claro.
Mara habla de una palabra clave y que no todos llevan a cabo, normalizar.
Que se trate de hacer, de normalizar, simplemente, o sea, no de hacer mejoras, sino de normalizar. Que todo el mundo en un momento dado, pues unos son capaces de una cosa y otros de otra.
Pues gracias a su lucha y por supuesto a la de todo el colectivo, hoy han dado un paso tan grande como importante. Lo siguiente, información confidencial.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y lo que toca hasta ahora, como cada día, es abrir nuestra página de Linterna Confidencial. Fernando Jáuregui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mamen, buenas tardes.
Oye, ¿por dónde andas? Yo creo que yo estoy peor que tú, ¿eh? Para mí que estás tú en tierras muy bonitas y muy agradables, bonita, ¿verdad?
Un sitio precioso, Cádiz, que es donde estoy.
¡Qué maravilla!
Lástima que no me va a dar tiempo de disfrutar de Cádiz, porque he venido en realidad pues a hacer un acto aquí, ajá, de presentación del libro este de los periodistas que estábamos allí para contarlo.
Claro que sí.
Y bueno, ahora mismo estoy no firmando libros en unos grandes almacenes.
Pero casi.
Teóricamente debería estar firmando libros, pero estoy no firmando libros.
Bueno, estás hablando y con nosotros, que también es un buen plan, ¿eh?
Hombre, y tanto. No, hombre, si estuviese hablando con vosotros y firmando libros sería mejor. Pero bueno, estoy no firmando libros de momento. Alguien llegará. Pero
oye, ya.
José María Izquierdo, el colega José María Izquierdo.
Que estás por ahí, por tierras andaluzas, una semana después de haberse celebrado las elecciones. Bueno, ¿qué es lo que te estás encontrando por ahí?
No por tierras andaluzas, estoy en la tierra de Kitchen. Rodríguez.
Uh-huh.
Nada menos.
Bueno.
Sabes que no he conseguido que nadie me diga cómo se llama el alcalde. He hecho mi propia encuesta. ¿Cómo se llama el alcalde? Bueno, Kichi. No, como Kichi no. ¿Cómo se llama? Uh-huh. Nadie lo sabe.
¿Nadie sabe el nombre y apellidos de Kichi?
Bueno, casi nadie, vamos. Pero bueno, vamos, sabes que es un tema, es muy popular aquí, por cierto.
Sí.
Te voy a contar un poco cómo es la situación aquí.
Tú dirás.
Que veas. Aquí en la Bahía, los grandes pueblos de la Bahía,
uh-huh,
hay dos alcaldes de Podemos,
sí,
el de Puerto Real y el Kichi de Cádiz,
sí,
naturalmente. Y los demás son del PSOE, pero han sido superados en todos los casos por Ciudadanos en estas elecciones,
uh-huh,
lo cual es muy indicativo.
Yeah.
¿Va a ganar Kichi las próximas elecciones? Por supuesto, todo el mundo dice que las va a ganar. Es una figura bastante popular. Su gestión ha sido un poco irregular, pero vamos, es una figura bastante popular.
Uh-huh.
Bastante popular. La pareja, Teresa Rodríguez y Kichi, cae bien, la
sí
verdad.
Cala, ¿no? Entre la gente.
Cala entre la gente. Y bueno, pues entonces estamos ante una situación que de influencia claramente consolidada.
Sí.
¿Qué piensa la gente que va a hacer Teresa Rodríguez? Desde luego, visto los resultados, nadie piensa que vaya a pactar con PSOE.
Uh-huh. Bueno, ya dijo que no iba a hacerlo, de ninguna manera.
Bueno, ya, obvio.
Ya, de lo que se dice a luego a lo que se hace, ¿no? Hay un trecho.
Tú sabes lo que decía Romanones, ¿no? Y cuando digo jamás, quiero decir hasta esta misma tarde.
Eso es.
Cuando digo jamás, quiero decir hasta esta misma tarde. Bueno, pues eso, esto hasta esta misma tarde. Entonces, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer, primero, porque odia hasta extremos inconcebibles a Susana Díaz.
Uh-huh.
Y segundo, pues porque ya total con los resultados de todas maneras no daría mayoría, o sea, queda lo mismo.
Claro.
¿Qué va a pasar aquí? Pues de verdad que nadie lo sabe, porque a mí personalmente ayer, Pablo Casado me estuvo buscando en la fiesta esta de la Constitución.
Sí, la del Congreso,
a mí,
¿verdad?
Y si me estaba buscando a mí, supongo que estaba buscando a todos los periodistas que por ahí andaban.
Sí.
Y me dijo que, oye, que no, que ya sé que no te gusta lo de que pactemos con Vox, no vamos a pactar con Vox,
uh-huh,
vamos a pactar solamente con Ciudadanos, y si podemos llegar a acuerdos puntuales con quien sea, con los socialistas o con Vox o con quien sea en temas puntuales, pues estupendo. Y si no, pues nada. Claro, uh-huh, tampoco les da mayoría para una investidura, pero eso ahí hay que elaborar un poco más. Aquí ahora mismo yo no veo a nadie que pueda garantizar que se va a poder llegar a esa investidura. Primero, a ver quién preside el Parlamento, ya veremos, a ver.
Sí.
Esto es el día 27.
Uh-huh.
Pero segundo, una investidura, ya veremos. Así que las espadas están muy en alto. Y me encuentro con una situación, y te digo la verdad, me encuentro con una situación de cierta alegría. Yo he hablado con mucha gente, toda la que he podido.
Sí.
Tanto hoy como ayer y anteayer, en Andalucía, todo lo que he podido, ¿no? Pero me encuentro con una situación de que a la gente le ha hecho ilusión este resultado, le ha gustado. Dice, hombre, mira,
¿Tanta fragmentación les ha hecho ilusión?
Les ha hecho ilusión sobre todo que se acabe con una situación que todo el mundo consideraba demasiado consolidada.
Ya.
De treinta y tantos años.
Demasiados años.
En un mismo signo político, pues son demasiados años, sin uh-huh duda. Y además, yo creo, lo he dicho algunas veces, que la Junta es que no funciona.
Uh-huh.
La Junta no funciona. Entonces, oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Si la Junta no funciona, y además pues ya se estaban prolongando todos los vicios de una larga permanencia en el poder, te puedes imaginar que en fin, yo te digo que he notado así a primeras vistas, he notado una sensación de cierto, anda, mira lo que hemos hecho, toma,
uh-huh,
ahí queda eso, ¿sabes? Una cierta satisfacción incluso. Otra cosa es que luego, claro, que no se logre consolidar un gobierno, que esto se tire meses, 2 meses, y que haya que repetir elecciones.
Que claro, que no haya posibilidad de llegar a ningún acuerdo y volvemos otra vez a la casilla de salida. Claro.
Los socialistas quieren. Uh-huh. Los socialistas quieren repetir elecciones. Yo no estoy muy seguro de que eso no significase una mayor votación para Vox, la verdad te digo. Sí. Pero bueno, eso ya no lo sé. Uh-huh. Ya no lo sé porque parece que Vox está muy moderadito y intentando hacer relaciones públicas y hablando con todo el mundo, en fin, bueno. Uh-huh.
Pues, bueno, pues a ver qué pasa. Oye, ¿te espera un fin de semana ajetreado o no?
No, mañana me vuelvo, desgraciadamente.
Bueno.
Pero no, hombre, tengo alguna comparecencia de televisión el lunes temprano, o sea que no me puedo quedar. Bueno. Ya lo siento, porque de quedarse aquí en Cádiz no está mal, ¿eh?
No está mal. Bueno, pues disfruta lo que puedas. Por cierto, el alcalde de Cádiz, José María González Kitchi. Gracias, Fernando Jáuregui. Buen viaje de vuelta.
Eso te lo podía haber dicho yo.
Ya, ya lo sé, pero bueno, yo que soy muy lista.
Lo que te he dicho es que he hecho un sondeo y que nadie sabe.
Y que nadie lo sabe. Gracias, Fernando. Buen viaje.
Bueno, hasta el lunes entonces.
Venga, hasta el lunes. Avanzamos el tiempo de deporte. Carlos Saez, buenas tardes.
Hola, mamen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, Carlos, ¿hoy monotema Boca-River o tenemos más cosas que contar?
Tenemos Boca-River, el partido del domingo en el Bernabéu, y por supuesto tenemos jornada de liga previa con muchos partidos muy interesantes. Tenemos un Español-Barça, un Atlético de Madrid a la vez, un Valencia-Sevilla, el domingo juega el Madrid, con lo cual mucho fútbol y Madrid que está patas abajo con el partido del domingo entre los dos equipos argentinos.
Pensé que ibas a decir patas arriba, no patas abajo.
Patas abajo, boca arriba, boca abajo, como tú quieras, pero la cantidad de gente que hay en Madrid a estas horas es tremenda.
Oye, yo no me he pasado por ahí por los aledaños de la Castellana, pero estará hasta arriba, claro.
Yo me he asomado un rato aquí a la puerta de Alcalá de Cibeles y no se podía ni andar. O sea, que imagínate cómo estará el domingo para ese partido.
Pues venga, entonces a casa.
Hasta ahora.
Hasta ahora.